Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en estas iridiscencias. Hoy tenemos con nosotros una persona muy iridiscente, Miguel Noriega. Hola, Miguel.
Hola.
Y buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende con la hora que nuestra audiencia nos esté escuchando.
Buenas a la buena gente.
Miguel es poeta y artista. No sé
bueno.
Si esa presentación te parece...
Bueno.
Bueno, sí. Miguel, trabajas en la papelera de Monzón, pero él es poeta y artista, decía, porque tiene bastante obra, sobre todo en tema de poemas editada, que además se la edita él mismo en unas ediciones muy curiosas, muy bonitas. Ya solo la edición, el formato, el soporte donde plasma sus poemas es otra obra de arte, ¿no? Porque no es el formato de libro al uso, pueden ser un trocito de papel que taladra o hace un círculo y dentro de eso mete un poema. Hay un poema que tiene por aquí, no sé, Miguel, si quieres empezar. Hay uno muy curioso que es un formato, un pliego de una cartulina doblada de 5 centímetros por 10 de ancho, y dentro hay una hojita con un, hay un círculo en una de las tapas y una chapa de cerveza. Y que léenos el poema.
Bueno, pues voy a leer el poema. El poema parece ser, porque comentaba con Maribel que ni me acordaba de ello. Debe ser de 2003 o por ahí, sí, 2003. Y creo, por lo que pone aquí en latín, que lo buscaría en un diccionario, lógicamente, creo que significa cerveza. Digo, cerveza no, avena o grano de avena, algo así era. Y el poema... más bien borrones, como yo lo suelo llamar, más que poemas, porque no dejan de ser borrones manchando un trocito de papel, pues sería como una pequeña odita a la cerveza. Y en aquel momento decía esto: néctar de espiga dorada, esencia de mar robada de un mar de oro, zumo de tierra seca, orín de dioses salado y amargo, saliva púrpura de Eros, líquido precioso de los pechos de Afrodita, flujo erótico de un seso rubio, sudor de mujer bronceada al sol, semen de vida esparcido en la arena. Madre, qué cosas escribía yo en aquellos años.
Tenemos que decir también que la obra de Miguel, la poesía, bueno, ya no solo es la poesía, la palabra, el contenido, sino el continente, el soporte, el libro, ¿no? Porque todas las, quienes tenemos el privilegio de recibir su poesía, todas las ediciones, todos los poemas van numerados. Por ejemplo, este de la cerveza que acaba de leer, es que estaba buscando otro que no encontraba, es una edición numerada. Yo tengo el número 13 de una tirada de 60, ¿no?
Exactamente.
Exacto. ¿Qué tirada haces cuando haces una...?
Normalmente cuando uno se pone delante del ordenador y delante de los cúter, las tijeras y los taladros, son 100. Y 100 numeritos y no hay más. Irrepetibles y únicos. Irrepetibles y únicos. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque uno da más de sí para hacer más de 100. Y se enumeran pues porque tengan otro valor y por autocensurarme en el número, porque no sé, no podría además llegar a muchos más, porque yo edito, yo costeo y entonces, bueno, es un regalo.
Sí, efectivamente, porque además tenemos que decir que es, por eso he dicho las personas privilegiadas en recibir esto, porque es un regalo, nunca lo hace y lo regala a los amigos y amigas. ¿Por qué te planteas hacerlo así, escribir y regalarnos tus poemas?
Sí, es bien fácil, esto es bien fácil. Cuando uno vive en una sociedad tan maldita como esta, en una sociedad capitalista, en lo que prima es tener y el ser no sirve para nada, en el que todo cuesta dinero, pues a veces hay que hacer un esfuerzo de entender que no todo cuesta dinero, y que hay cosas bastante más importantes que están por encima del dinero y del tener. Entonces el esfuerzo y la creatividad, que no sé si lo mío es creatividad, pues, ni si soy artista, que creo que no, ni si soy poeta, que creo que no, soy un trabajador, simple y llanamente, pues hay que hacer el esfuerzo de repartir ese tiempo hacia los demás. Y si es algo agradable y que la gente lo recibe con satisfacción, pues fenomenal, estupendo. Tengo bien a decir que la verdad es casi como un... no, más que una motivación, es una obligación moral, ya casi seguir haciendo estas cosas. ¿Por qué digo esto?
Sí, ¿por qué?
Pues lo explico, si soy capaz. Porque en un tiempo, la primera vez que me dio por hacer estas cositas, yo creo que fue por allá con la guerra de Irak y tal.
Sí, tengo aquí un poema que es uno de mis favoritos, luego nos le lees.
No, no, él es tú, Maribel, esta no. Vez él es tú. Bueno, pues es donde más me motivó y descubres que la gente es bastante mejor de lo que a veces pensamos que somos. Yo creo que, sobre todo, yo me dirijo a la gente decente, que dice Monedero, ¿no? Y me gusta la gente decente. Entonces, a mi gente decente hay que ofrecer algo de mí. Y en este momento, si yo lo que puedo ofrecer y colectivizar son este tipo de cosas, pues colectivicemos este tipo de cosas. Además, cuando son también recibidas o bastante gente de la que reciben, allá a los inicios o a mediados de que empecé con esto, no sé si sería el 2002 o por ahí creo que fue, no me acuerdo mucho. Dice que lo que está haciendo es esperar de vez en cuando abrir el buzón y encontrarse con esto, pues es una motivación. ¿Qué más quiere uno? Yo no quiero más, ni reconocimiento ni agradecimientos, sino saber que la gente, pues, no sé si lo disfruta o no, pero sí que lo espera, y esperar algo con emoción, pues ya está hecho.
Sí, la verdad es que es una alegría abrir el buzón. Bueno, unas veces nos lo entregas en mano y otras veces cuando abres el buzón, que siempre son todos recibos y para pagar, ¿no? El recibir un poema de estos también presentado y tal, como que te alegra el alma. Hay uno de los poemas, yo digo que es uno de mis favoritos, porque sí, no sé si empezaste en el 2002, 2003, justo cuando todo lo de la guerra de Irak, ¿no?
Bueno, con esto parece ser que los técnicos, este tipo, vamos a llamarlo encuadernación o de presentación, se llama plaqués. Entonces, este tipo de plaqués, sí, porque yo ya venía escribiendo desde muy jovencillo, bobadas, como creo que ahora también, bastante bobadas, pero bueno, sí. A gusto. Sigue,
Maribel. Sí, no. Bueno, no, te iba a preguntar desde cuándo habías empezado a escribir y tal. Hace eso, 2002 o 3 es cuando empiezas a difundirlo a los demás, ¿no?
Eso, sí.
¿no? Nos dejas compartir a los demás tus sentimientos a través de la poesía, ¿no?
Bueno, sí, son sentimientos.
Yo hay un poema que en aquel momento, y además en Radio Colores, en su anterior etapa también leímos muchas veces, que fue este de... Toma, léele tú, Rabiosos.
Madre mía, a ver, ¿dónde es?
Fue en 2003, yo tengo la edición, es un poema precioso. El de Sarazade.
Ah, Sarazade. Bien, te lo leo. Se titulaba Rabiosos.
Era un grito del no a la guerra en ese momento.
Sí,
tu poema.
Sí. A ver si soy capaz de... Sarazade, ¿no? Sarazade no contará más cuentos. Solo se pregunta, ¿por qué insultéis a la luna volando con la muerte en su cobijo? Sarazade llorará mil y una noches que no ve el cielo de Bagdad. Cubierto de alfombras voladoras, solo lo surcan monstruos de acero, vomitando destrucción. De la lámpara maravillosa de Aladino desaparecieron los genios. Su interior está lleno de lamentos. Sinbad no surcará los mares azules. Ahora lo navegan los asesinos. Sarazade clama rabiosa. Busca la espada de Basora para defender a su pueblo. Alí Baba y sus 40 ladrones gritan a Sésamo. Ciérrate, que nunca entren los invasores. Sarazade no contará más cuentos, no hay niños en Basora. Bagdad es solo escombro, cubierto por un gran charco de lágrimas. Mosul no escucha, la han quedado sorda a las bombas. En las riberas del Tigris no pasean los enamorados, lo navega la muerte. Los árboles en las orillas del Éufrates no florecen, su savia sangre. A Sarazade se le olvidaron los cuentos, solo se pregunta por qué insultan a la luna si no les pertenece.
Es muy bonito. No, yo creo que en aquel momento en este poema reflejaba muy bien todo lo que se sentía, sentíamos la gente con ese no a la guerra, y tú lo habías expresado ahí muy bellamente, ¿no?
Utilizando, mucha rabia sobre todo.
Utilizando a Sarazade como contadora de cuentos, ¿no? La tristeza que produjo aquella guerra, ¿no? Cuando escribes, ¿en qué te inspiras? En este caso, la guerra, por ahí hay un poema que tienes sobre la utopía. ¿Quiénes son? ¿Ante qué cosas escribes?
Yo es que eso de la inspiración me parece que lo decía Picasso,
bueno.
De que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Lo de la inspiración, yo no sé. O puedo estar en un bar, tomando un martini, tienes un bolígrafo al lado y un cacho de papel, y no es inspiración, es un momento, es un flash, es ver una situación, es... Más que inspiraciones, no sé, intento transcribir una realidad con otro tipo de palabras, una realidad, unos sentimientos, unas vivencias, Pues no sé si consigo, pero sinceramente me da igual, lo intento. Lo escribo y punto. Entonces, más que sentarme y decir, me voy a poner a... Hoy toca. No, no toca. Hoy toca vivir, y si en un momento determinado te da un flash, que no es inspiración, sino dices, y te sienten con ganas y has visto o has vivido una situación o has torreado de no sé qué historia, y entonces en un momento dado lo plasmas, o intento plasmarlo en un papel, lo doy una forma y bueno, y ahí queda, más que inspiración o metodología.
Sí, bueno, era
ninguna. ¿Qué, no ninguna.
¿Qué te hace escribir? Hay un, aquí tengo un poema que es de hace dos años, del 2012, de septiembre, hace año y pico, ¿no? Que a mí también me gustó mucho.
¿Cuál es?
El de en la ciudad, iba a decir en mi ciudad, no, ese es un tema de paranoia. La ciudad escondida. Por ejemplo, cuando escribes La ciudad escondida, porque, bueno, léenosla y luego nos comentas que,
madre mía,
qué pero... quieres contarnos con... Bueno, no, aparte es de ese, es, bueno, el es el ese poema está en un librito pequeño, bueno, son unas hojas tipo pliego del cordel con un cordón así, varios hojas dobladas con un cordón de cáñamo atadas y unas ilustraciones muy bonitas. ¿Las ilustraciones son también tuyas?
Sí, hombre, bueno, bonitas.
Algunas.
Son mías.
Sí.
Son borratajos de creo que esto fue unas vacaciones, de sentado mirando el mar y con una libreta y pinta bobadas. Porque no es otra cosa. Bueno, La ciudad escondida, como es un poco más reciente, algo sí me acuerdo. Son pequeños poemitas diferentes, no sé si son tres o cuatro. Entonces cada uno habla pues, de un tipo de ciudad, idílica, utópica, ciudad que no me gustaría o desearía para la gente decente.
¿Y cómo es esa ciudad?
Pues esa ciudad pues tiene muchos colores y muchas formas. Y a veces muy triste y a veces muy blanca. ¿Quiere? Lee un par de ellos, ¿no? Va a leer
sí,
ciudades,
un poco,
¿no?
Sí, sí algunos sí, ¿no? Solo.
Pues mira, esta que yo creo que es de lo que hay aquí, la que más me gusta. Dice, me hablan de lluvia seca y yo veo Macondo surgiendo de la mar, reverde y maldito escondido en mi corazón de selva. Ese sería un tipo de mi ciudad. Y por ejemplo, pues yo qué sé, esta la intenté aquí en el dibujo que contabas Maribel, pues, es como una red de unas sirenitas pescando ahí una lunita o algo parecido. Y dice, en la ciudad que habito existen sirenas escondidas en las esquinas, son pescadoras de lunas, entre sus redes nado contracorriente. Bueno, pues un poquito esta es...
Tu obra. Y aparte de bueno, quiero decir, esto, escribes, por eso yo decía poeta y artista, también las ilustraciones son tuyas, por eso...
No siempre,
No siempre.
Hay muchas que otros...
Por eso te preguntaba que si eran tuyas, porque sé que algunas son de Óscar, de tu hermano, ¿no?
Sí, son de otro queridísimo hermano Óscar, sí.
Y luego también haces otras cosas, por ejemplo, de una cepa de una viña lo transformas en una obra de arte, ¿no? ¿Qué otras cosas, vamos, todo ese otro tipo de cosas plásticas que haces?
¿Cómo madura, ¿cómo, Maribel?
¿Cómo madura cepa? La idea y de una cepa que te has encontrado por el campo la transformas en una figura de una mujer, ¿no? Un tanto abstracta o tal, pero... O de un ladrillo. También
no sé quién lo decía, pero dice, nadie es capaz de transformar un cacho de madera, porque la madera es la esencia pura y la madera es madera. Y el barro, barro, no se transforma. Lo que hay en la madera es que está escondido dentro, y lo que hay en el barro también está dentro. Entonces alguien, no sé, yo no puedo catalogarlo como una obra de arte, porque para mí no es una obra de arte, para mí es... Bueno, es dar forma a algo que ya tiene vida, que esté ahí quieto, ¿no? O bien sea el barro, o bien sea un ladrillo, o bien sea un hierro, o bien sea la madera. Entonces, como ya está dentro, lo único que haces es descubrirlo. Descubrir lo que ya tiene en el alma esa materia prima que puedes un momento tener en las manos. No lo considero obra de arte porque creo que no lo es. Es una distracción,
bueno,
es una forma.
Bueno, creas esculturas y formas, yo una obra plástica con ello,
forma,
¿no?
Di forma a cositas que, bueno, que gustan. Y si no gustan, normalmente lo que hago es, así me ahorro yo en decoración, ¿sabes?
Sí.
En casa ya.
Claro,
ya
porque...
Yo decoro la casita
sí.
Yo solo y punto.
Recicla, te decoras, reciclas con el rollo de una bobina
de papel
te haces unas lámparas preciosas. Voy a poner un poquito de música y continuamos. Continuamos en estas idiliscencias hablando con Miguel Noriega y Quijano, poeta y artista. Y otra de sus obras, de sus poemas en estos bellos libritos que tiene es Sin Miedo. Hay que tener, tenemos mucho miedo en esta vida, hay que tener miedo. ¿Qué hace el miedo? ¿Para qué sirve?
El miedo no sirve para nada. El miedo sirve para hacernos cobardes, para quedarnos en casa y para ver poco. Entonces yo creo que no hay que tener miedo. Yo creo que hay que empezar a descubrir que el miedo es algo que nos han impuesto y nos han hecho meter aquellos que quieren que estemos callados, aquellos que quieren que seamos sumisos, aquellos que quieren seguir explotándonos. Entonces el miedo es, tiene que ser, yo creo que una de las primeras peleas a vencer del ser humano. Entonces el miedo hay que vencerlo colectivamente. Los miedos suelen ser individuales, suelen ser a veces muy personales, miedos que a veces no a que me pase, sino que pase a otro. Por lo tanto, cuando el miedo se colectiviza de forma positiva, no se convierte en miedo, puede convertir en esperanza. Entonces el miedo hay que desterrarlo. Yo decía un amigo, un buen amigo, Antolín, y siempre me decía, el miedo se restierra con la violencia necesaria. Completamente de acuerdo. La violencia necesaria, desde luego, sería largo explicarla, pero simplificando, la violencia necesaria es pacífica, ¿no? Y la violencia necesaria es el pacifismo puro. Y la violencia necesaria es enfrentarme a la realidad desde mi propia realidad y enfrentarme colectivamente a esa realidad. ¿Y qué es enfrentarse a la realidad? Pues enfrentarse a la realidad y ejerciendo la violencia necesaria es enfrentarme a los problemas directos que nos acucian. ¿Y qué nos acucia directamente? Desocios, desempleo, bancos que nos roban, gobiernos que mal gobiernan. Entonces, ¿eso cómo se puede ejercer la violencia y esa violencia necesaria? Pues lo que hace no tanto, es decir, este sábado pasado, 22 de marzo, hicimos en Madrid, saliendo a la calle. Con la violencia necesaria, no la violencia que se dio a última hora, que no tenía nada que ver con los indignados, es decir, ni conmigo ni con todos los cientos de miles de compañeros que estábamos. No tiene nada que ver. Nuestra violencia era la violencia necesaria, la pacífica, la de expresarnos con alegría, la de cantar, la de llenar las calles de Madrid de entusiasmo, de esperanza y de ilusión. Entonces, eso es desterrar el miedo, eso es no tener miedo. No tener miedo es empezar a aprender desaprendiendo, y empezar a aprender desaprendiendo es quitando todos los conceptos individualistas, todos los traumas que nos van metiendo esta sociedad de consumo. Entonces tenemos que aprender en positivo y hay que desaprender de lo negativo. Con todo eso se vence el miedo. Por lo tanto, el miedo es una cosa pues como muy irreal. El miedo yo creo que es un fantasma que nos han creado ahí para no dejarnos ser felices.
Un instrumento para controlarnos.
Entonces hay que ser felices.
Y en ese Sin Miedo, en ese poemario pequeñito, ¿nos lees alguna estrofa de ese Sin Miedo?
Pues bien, os leo, por ejemplo, esta estrofa, tal cual, esta misma. Dice, por favor, no me protejáis del silencio del día, del ruido en la noche, del perro callejero, la hierba pisada en el parque, la blasfemia oportuna, del fusil sin sangre y de la orgía en la calle.
Resume muy bien todo lo que nos has dicho antes.
Más o menos.
Con esas
más
palabras menos. También tan poéticas.
Bueno, y yo, esto finalizaba así, este poema, que es un poco más largo. Finalizaba diciendo, es más, no nos protegéis siquiera. No nos protegéis más, por favor. Queremos seguir pensando, quizás también tropezando. Esto venía a decir este Sin Miedo mío.
Muy bonito. ¿Y la utopía? ¿Qué es para ti la utopía?
Coño, pues habrá que decirlo de Galeano, ¿no?
Sí.
¿Qué más podemos decir?
¿Qué bien lo definió ahí Eduardo Galeano, ¿no?
Hombre, es que Eduardo Galeano sí es un artista, y Eduardo Galeano sí es un poeta, y Eduardo Galeano sí es un escritor. Entonces son de fuentes de que uno ha mamado desde muy jovencillo. Entonces, pues bueno, pues algo de pozo nos queda este tipo de gente decente. Y por supuesto, pues la utopía para mí ni más ni menos que es eso, ¿no? Es una forma, es como los creyentes tienen fe en algo, con todo respeto, allá que no se ve, pero en cambio
los militantes tenemos que creer en la utopía.
Entonces la gente decente suele querer una utopía, ¿no? Tiene otro tipo de objetivos que, además, dentro de esa misma utopía, a veces, cada segundo igual que no, cada segundo igual exageran mucho, pero lo que para mí hoy puede ser una utopía es que mañana puede ser verdad, porque yo qué sé, quedándolo en lo más mínimo y lo más ridículo, si para mí el querer, yo qué sé, tener, porque me gusta mucho conducir una buena bicicleta, y para mí es imposible porque económicamente, porque no sé qué, pero si pasó mañana la tengo, ya he conseguido un pequeñito de utopía. Es decir, que las utopías son realizables, con este ejemplo tan estúpido que he puesto, pero no, son realizables.
Sí. Tú también es, sí, tú también escribiste a la utopía, ¿no?
Sí, cómo no, que sin ella pues es un mal vivir. Si alguien, los ateos, sí, o creemos en esto, no tenemos un poco mal vivir, por lo cual me alegro. Primero ser ateo y tener un mal vivir por ser ateo. ¿Qué quieres? Es muy largo, Maribel. Le voy a leer un cachito, ¿no? ¿Un cachito?
Bueno, no es tan largo, ¿eh? Son...
Vaya, vaya, vaya.
Yo creo
vaya.
Que en estos tiempos que necesitamos poesía, y además poesía también
pues vamos a...
que vaya por la utopía, pues vamos no es tanto.
Por la utopía.
Así, sobre todo para ir terminando, son dos hojitas, una columna. Hay que decir que este, el formato de este libro es que, claro, estamos diciendo, es que cada poema va tan bonito, el soporte es tan bello, es nada, un formato que el libro es de 10 centímetros por 6 centímetros y es un tríptico doblado en forma de abanico y en cada lado tiene...
Hay un detalle que no sé si Maribel se ha dado cuenta.
Un lacito morado.
¿Por qué es un lacito morado?
Porque la utopía es femenina.
La utopía es mujer.
Es mujer, no femenina, es mujer.
Es mujer.
Y feminista, bueno, además.
Supongo, porque si no es una utopía, ¿no?
Sí.
Pues leemos. Dice, creer en la utopía, creer como en la fresca hierba, como las puestas de sol anunciando la ternura de la noche. Creer en la utopía cual amantes clandestinos, como madre amamantando en las entrañas al hijo. Como perros callejeros buscando en la basura, como el sereno tintineo en nocturnos acordes en el manojo de llaves. Creer en la utopía como vuelo libre de gorrión, el restar de la serpiente, el poderoso león, como en la delicada gacela. Creer en la utopía como en la voz del vigía aletando de una nueva tierra, como el rugir del mar, como la lluvia empapando los secos corazones, como en la nieve cubriendo de esperma la montaña. Creer como en la magia del sol despertando a los dormidos, como ceguera de quien mira con los ciegos ojos del corazón. Creer como la hiedra abraza al fuerte roble. Creer en la utopía como en el sueño incierto, como firme arco lanzando flechas al olvido. Creer para no olvidar, para ser memoria del pasado, para ser presente del futuro. Creer en la utopía como en la inexorable muerte, como sin permiso nos llega la vida. Creer en la utopía simplemente porque viva la utopía. Estos son mis rasguitos de utopía.
Muy, utopía pura. Está muy bien, ¿no? Porque nos da... escuchar poemas como estos nos ayuda, nos da ánimo para en tiempos tan difíciles tirar para adelante, ¿no? Y bueno, pues te vamos a dar las gracias, Miguel, por haber estado en estas iridiscencias con tu poesía, haciéndonos un poquito, por lo menos intentando hacer pensar con tu poesía, ¿no? Y haciéndote eco también de lo que pensamos mucha gente en esas, de alguna manera, denuncias, ¿no? El poema este de Bagdad, el de la ciudad, que aquí en Radio Colores les hemos utilizado más veces, ¿no?
Ya os pasaré la cuenta por derechos de autor.
Por derechos de autor. Bueno, ¿qué cuenta nos vas a pasar?
Hombre, un abrazo.
Un abrazo. Menos, ¿no? Pues entonces, nada, pásanosla, que estaremos encantados de darte, de pagarte con abrazos. Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí, Miguel, y hablándonos y leyéndonos algo de tu poesía. ¿Estás preparando algo, algún otro librito ahora o no?
No.
Cuando surja.
Cosas encima del escritorio y cargadas en maldito ordenador, sí. Pero bueno,
cuando vayan,
todo llega.
Cuando vayan surgiendo, bueno. Pues... Otro día vienes y vamos leyendo más cosas que tienes por ahí y tal. Cuando yo quieras. No tenía aquí un poema que me encanta, uno que es albañil, que no sé si está dedicado a tu padre. Le lees y yo interpreto como que es de hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, sinceramente no me acuerdo.
No te acuerdas de él. Yo sí me acuerdo porque le he leído muchas veces. Pero no le tenemos aquí. Otro día hay muchos más poemas, mucho también muy interesantes. Vuelves por las ondas de Radio Colores a deleitarnos con tu poesía necesaria para vivir.
Cuando queráis, un placer haber estado con vosotros y
vale, pues
y un abrazo.
Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Y un abrazo también a nuestra audiencia en Radio Colores.